del príncipe Pablo I de Rusia. Vamos a ubicarnos en Rusia en el año 1773. Gobernaba la emperatriz Catalina. Tenía un hijo, el zarévich Pablo, un muchacho que no estaba bien de la cabeza. Catalina quería casarlo. El consejero Nikita Panin escribió: solamente la unión con una joven de buena salud y agradable apariencia permitirá que el joven siente el juicio. Además, de ese modo, su majestad, por Catalina, ¿no?, podrá tener un nieto a quien educará de acuerdo a su criterio. Catalina pensó en buscar una princesa casadera en la corte del landgrave de Hesse-Darmstadt. Sabía que con un casamiento se afianzarían los vínculos de Rusia con la Federación Germánica. El landgrave tenía tres hijas disponibles: Guillermina, Amalia y Luisa. Como no podía decidir cuál de las tres era más digna de convertirse en la esposa del sucesor del trono en Rusia, el landgrave las ofreció a todas para que el zarévich Pablo eligiera. Viajaron entonces la madre y el trío de candidatas. La primera posta debía ser en Berlín, donde una comitiva rusa se haría cargo de las muchachas para llevarlas al sitio donde estaría Catalina y su hijo, el príncipe Pablo, para examinarlas. Cuentan que las tres señoritas perfeccionaron apresuradamente sus conocimientos, aprendieron a bailar mejor, ejercitaron profundas reverencias y completaron su guardarropa. Atención, el jefe de la comitiva rusa que se hizo cargo de las chicas en Berlín para llevarlas hasta Rusia era el joven Andrei Razumovsky, el mejor amigo de zarévich Pablo. Razumovsky se enamoró de las tres, pero sobre todo de Guillermina. Y a Guillermina le gustó Razumovsky, sin importarle que quizá la eligieran como esposa del príncipe Pablo para luego ser zarina de Rusia. Dice la crónica: la joven no se mostró insensible a los homenajes de Razumovsky. Se hicieron amantes en secreto. Una vez en Rusia, Pablo recibió a las tres muchachas y la que más le gustó ahí fue Guillermina. Dicen que la emperatriz Catalina adivinó la decepción de Guillermina cuando vio a Pablo y además cuando fue elegida. Se celebró el compromiso con verdadero fasto. En adelante, Guillermina pasó a ser gran duquesa. Debió cambiar de nombre y de religión, y desde entonces se llamó Natalia. El matrimonio se celebró en septiembre de 1773. El zarévich Pablo estaba contento. Natalia se consolaba de su desilusión sentimental, soñando con un futuro poderoso. Una anécdota del casamiento. Diderot, el de la enciclopedia, acababa de llegar a San Petersburgo, invitado por la emperatriz. Y cuando vio que la ciudad estaba engalanada y que se disparaban cañonazos, creyó que lo hacían para honrar su llegada. Y entonces discurseó acerca de la generosidad de Rusia, y cuando estaba a punto de quebrarse por la emoción, se le dijo que en realidad los festejos eran por el casamiento del heredero. Desengañado, sonrió y rápidamente deseó felicidad, prosperidad y numerosas prole a la pareja real. En poco tiempo vino a saberse que el matrimonio entre Natalia y el zarévich... Natalia era Guillermina, que cambió de nombre. ¿Dónde?
Sí, señor.
Claro, cambiar...
Hubo de cambiar de nombre,
cambiar
de religión.
De religión, cambió de nombre, ciertamente. No estaba seguro de habérselo dicho, pero se lo dije.
Sí, señor.
Sí. En poco tiempo vino a saberse que el matrimonio entre Natalia y el zarévich Pablo era un fracaso. En realidad Pablo amaba a su esposa, pero ella no lo quería, el tipo, y se notaba. En secreto, seguía viéndose con el amigo de zarévich, Andrei Razumovsky. Cuentan que los amantes muchas veces suministraban opio a Pablo para que después de la cena se quedara dormido y pudieran encontrarse tranquilamente. En una oportunidad en la mañana, después de que lo drogaran, Pablo creyó recordar algunos rozamientos inconvenientes entre Natalia y Andrei, pero su esposa le dijo que esos recuerdos eran a causa del vino. recuerdos falsos. Hubo un momento en que toda la corte ya conocía las infidelidades de Natalia. Catalina pretendía alejar del palacio a Andrei Razumovsky, pero Pablo, que no sabía nada, afirmaba que jamás permitiría que echaran al ser a quien más quería después de su mujer. Catalina pensó en revelar al hijo la conducta de su esposa y de su amigo, pero un hecho se lo impidió. Natalia quedó embarazada. No se sabía si de Pablo o de Andrei, pero eso importaba poco. Natalia llevaba al heredero del imperio, después de Pablo, aquel nieto que Catalina pensaba formar a su modo, ¿no? El parto fue trágico, sin embargo. El bebé nació sin vida y Natalia se agarró una fiebre puerperal que la liquidó. Y Pablo, enloquecido de dolor, destrozó todos los muebles de las habitaciones y quiso arrojarse por una ventana. Catalina quiso hacerlo razonar, pero Pablo no oía nada. Pidió que no enterraran a su esposa, exigió conservarla junto a sí, etc. Por orden de Catalina no se cumplieron esos deseos de Pablo. La muerte de Natalia y del heredero vino a complicarlo todo. Más aún cuando esos hechos transformaron a Pablo en un sujeto inservible. De pronto ya no había nadie pertinente para heredar el trono ruso. Pablo no salía de sus habitaciones, solo se lamentaba de la pérdida de su esposa, había jurado no volver a casarse y ante la sugerencia de que buscara otra novia por el bien del imperio, echaba a los consejeros con insultos y escupitajos. Entonces Catalina, en vista de la situación, hizo lo siguiente. Forzó el escritorio de la finada Natalia y, tal como suponía, encontró la correspondencia amorosa de ella con Andrei Razumovsky, el amigo de Pablo. Dice la crónica, la compasión le imponía quemar esas cartas para dejar a su hijo en la ignorancia, pero en ella la razón de Estado siempre prevalecía. Además, quería que el choque hiciera reaccionar al insensato. La cuestión fue que le llevó a Pablo las pruebas de la traición. Pablo leyó, otra vez quiso tirarse por una ventana, probablemente la misma. Después, más tranquilo, aceptó rendido obedecer todas las decisiones de su madre. Lo primero que se hizo fue expulsar de la corte a Andrei Razumovsky, del que nadie volvió a saber nada, ni siquiera nosotros. Catalina inmediatamente salió a buscar novia para su hijo, y la candidata fue Sofía Dorotea de Württemberg, con la que hubo boda y con la que al poco tiempo hubo heredero, que fue nada menos que Alejandro, que fue el que recibió la educación de su abuela Catalina y que después de la muerte de Pablo se convirtió en Alejandro I. Pero esa es otra historia. La de hoy era esta trágica boda entre Pablo y Catalina, llamada después Natalia. Y Guillermina, perdón, llamada después Natalia. ¿A quién quiere dedicar esto, Rolón? Yo he quedado muy triste.
¿En serio?
Sí. Muy triste porque yo se la dedicaría al amigo de Pablo.
¿Ah, sí, Andrei?
Andrei, sí. Andrei.
¿Por qué, Alejandro?
Y porque tuvo la desgracia de enamorarse justamente de la que iba a ser elegida como princesa, ¿no? Uh-huh. Fue una mala suerte, porque eso fue verdadero amor para mí. Uh-huh. ¿O no?
Debe haberlo sido, ¿no? Por las consecuencias hasta final.
Más si le gustaban las tres, eligió una cualquiera. Eso por tomar decisiones. Él debió haber enamorado a las tres y esperar a que el otro eligiera y se quedaba con cualquier otra.
Claro. Quedaba con dos encima.
Claro. Pero no, tuvo que decidir enseguida. Lo peor para el amor es tomar decisión. Cada vez que uno toma una decisión, se encierra, se condena. Está a merced de su propia elección. En cambio, cuando uno no decide, no está a merced de nadie. Uh-huh. Y es uno el que finalmente encamina su deseo allí donde mejor pueda cumplirse.
Sí, señor.
En cambio, si uno toma decisiones y se convence a uno mismo de que son inevitables, fatales, y cree que además son tomadas en el cielo, y las sacraliza, y las diviniza, y las poetiza, y las poemiza, pues entonces está jorobado este hombre.
Sí, está enamorado, dígalo.
Claro, bueno. Hay que, yo no digo que no haya que enamorarse, yo digo que hay que tratar de no caer en un embudo. Que es lo que hizo el pobre Andrei. Eligió a una, chao, sonó. Si no hubiera elegido a ninguna, las tres estaban en espera. Pero como eligió a una, chao. ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué se apuró? ¿Hubiera esperado a llegar y que el heredero del trono, el Zarevich, eligiera la suya y después tranquilamente estaban las otras dos? Por ejemplo, Luisa o Amalia. Además, en un momento uno puede no elegir y después ya no. Mientras uno puede, hay que no elegir.
Como dice un amigo mío, más suele suceder que en ocasiones los consejos que le he dado no parecen funcionar.
Sí, claro, así es, así es. Dígamelo a mí.
Eso se llama amor, ¿no?
Dígamelo a mí.
¿Qué va a hacer?
Pero bueno, es un asco,
¿eh? El amor.
No, digo que caer en ese, en esos embudos. El amor es maravilloso, pero si uno le toca la baraja cambiada, es un asco. Si uno se enamora de la mina que se va a casar con el zar de Rusia, es muy malo eso. O con el, si no, como este que el muchacho...
Mauro.
El Mauro, pobre, que nos escribió hace un rato, y que está enamorado de una mujer que tiene novio y que no parece... conmoverse demasiado. Bueno, ahí no es lindo el amor. Ahí es donde yo digo que hay que escapar. No cuando todo está fenómeno. Ahí claro que no hay que escapar. Pero si pasa la mayor desgracia, que es que no te amen, hay que escapar. Después, contra todo lo demás hay que luchar. Contra la posición de la familia, contra la distancia, contra la diferencia de condición social, o contra todo eso, contra la oposición feroz de otro grupo, qué sé yo, todo lo que usted diga, Montesco, Capuleto, todo eso lo enfrentamos a fuerza de puñal, pero...
Si me querés,
¿eh?
Si me querés, lo enfrentamos.
Si me querés, si no me querés, no me levanto de esta silla. Por respeto a vos primero, y por respeto a mí segundo. Así que no me levanto. Por nadie que no me quiera muchísimo.
Bueno, aquí nos quedaremos. Alejandro, ¿me deja dedicárselo también a Diderot?
Pobre Diderot.
Porque esto de hacerse ilusión, tiene que ver con lo que usted decía, pero también, sí, recién, ¿no? Sí, esto de ilusionarse con una fiesta,
bueno,
que para
por
uno...
Por eso, no lo peor que puede hacer una dama o un señor... es fomentar ilusiones en una persona por la cual uno no siente una fortísima atracción. Eso es canallesco.
Sí, fomentar algo a lo que no se va a responder.
Claro, viejo, si usted, usted se fija en una dama, no le gustó, y la dama se muestra muy, muy enamorada. Usted sabe que la dama está enamorada. Usted sabe que usted no. Pero que a usted ni siquiera le gusta para nada. Porque yo no hago diferencia. Estoy hablando de la atracción. Usted no está atraído para nada por la... Y la va a buscar y le invita a tomar un café. Usted es un canalla. Usted es un canalla. Si usted es una dama y hay un tipo que se está muriendo por usted... Y de algún modo lo
alienta.
Lo alienta. Y cuando el tipo le envía una caja de 100 gramos de bombones, dice, no, mirá, no te equivoques, no me regales bombones porque no corresponde entre nosotros. Eso es un acto canallesco. Si no le gusta el tipo, no haga nada. Váyase con el tipo que le gusta. Váyase con el que le guste y revuélquese con él día y noche. Y no venga a pasar por delante la puerta de Mauro. No le gusta.
¡Pobre Mauro!
O de Rolón, o de Stronati, o mi puerta, que continuamente casi no puedo salir.
Porque está lleno de mujeres que aman a otros.
Lleno de mujeres que aman a otros que pasan continuamente por la puerta de mi casa. Bueno, ¿por qué no agarran por la otra calle?
Por la vereda enfrente.
Sí. Agarran por la otra calle. Claro. Yo nunca llamo a las mujeres que no me aman, jamás, pero nunca en la vida. Tengo incluso una guía que es de anti, como la antimateria, la antiguía. Y son todos los teléfonos de minas que no me dan bolilla. Es casi tan voluminosa como la guía del Gran Buenos Aires, imagínate. Está lleno de mujeres que no me dan bolilla. Bueno, mi teléfono está bloqueado para eso, no anda. No llamo, no paso por enfrente de la casa, no le mando cartas, no, nada. Bueno, entonces, tampoco hagan lo mismo. Esa es una cosa que habíamos empezado a contestarle a Mauro, un oyente que mandó un correo electrónico y que ahora lo decimos... ante este contratiempo del pobre Andrei Razumovsky, que vino a tener la peor de las desgracias, se enamoró de una que no podía ser para él. Bueno, entonces, no, elija otra. Pero sin embargo, este se siguió viendo en secreto, y eso está bien.
Es decir, era para él.
Era para él. Es que era para él, no importa. ¿Qué inconvenientes hay que vencer? ¿Eludir la vigilancia de los esbirros de zar de Rusia? Bueno. ¿Darle opio para que se duerma? Bueno. ¿Arriesgar como arriesgó su posición en la corte y aún su cabeza? Bueno. Todo eso, bueno. Bueno, pero porque él le gustaba a la mena. Se gustaban los dos. Discúlpeme.
No está bien.
Vamos a difundir una bella canción que, recordando el episodio del sueño al que inducían al Zarevich, se llama Duerme. Esta canción es interpretada por el trío argentino Irusta Fugazot de Mare. Adelante.
Do it. mariposa que sobre un árbol quedó dormida. Y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra. Y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme el alma en el bosque la noche.
Hemos escuchado Duerme.